Leer la Biblia pues en esta mañana, perdón, y vamos a compartir algo más sobre lo que estábamos ayer hablando sobre lo viejo y lo nuevo. Ahora quiero que lea conmigo en Mateo capítulo 9 y el versículo 27 y 28. El libro de Mateo capítulo 9, quiero hablar de la salvación y lo que uno necesita para ser salvo. Capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora pase al Evangelio de Marcos, también el capítulo 9. El siguiente libro se llama Marcos, el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El capítulo 5 de Marcos. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Voy a leer otros versículos más adelantito. Y mi estimado oyente, ayer cuando leíamos la parábola que el Señor Jesucristo narró a estos hombres que le estaban criticando, Él dijo que las cosas viejas no se pueden mezclar con lo nuevo. Ellos tenían sus costumbres, el pacto del Antiguo Testamento, sus tradiciones, y ellos estaban criticando a los discípulos del Señor porque ellos no ayunaban en esos días. El Señor dijo: Nadie toma y rompe un vestido nuevo para reparar un vestido viejo. Eso es ilógico, eso no armoniza. Y luego dice: Nadie echa vino nuevo en odre viejo. Tampoco se puede, porque lo va a romper. Lo nuevo se echa en lo nuevo. Estimado oyente, tomamos esta escritura para hablar que Dios quiere hacer algo nuevo en la vida suya, no repararla, no mejorarla. Dios tiene un plan, y es el plan de la salvación a través de su Hijo. El Señor Jesucristo, Él vino para dar vida, y vida en abundancia. Pero es una vida nueva. Cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, él le dice al Señor que él sabe que Cristo ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que Él hace si Dios no está con él. El Señor Jesucristo no dice nada de lo que Él sabe, más sabe. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer? Un hombre viejo. Leíamos ayer de la tela vieja, del odre viejo. Hay muchos en este mundo que siguen atados a las tradiciones y costumbres y no le importa para nada lo que dice Dios. Le importa, y lo digo con respeto, más lo que dice mi abuela o mi abuelo, y dicen eso es y no lo cambio. Mi estimado oyente, con cariño y amor quisiera que usted abra los ojos y ponga su mirada en la infalible palabra de Dios, la Biblia, y compruebe lo que usted ha creído y ha practicado por muchos años, si esa práctica y esa vida que usted ha llevado es conforme a la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la salvación de su alma, hay que examinar con mucho cuidado cómo es la salvación del alma. La salvación de su alma debe ser bíblica, debe tener toda su base en la palabra de Dios, la palabra escrita. La salvación no es porque un hombre me dijo así es, sin tener base bíblica. La salvación tampoco es porque yo me siento salvo, estoy emocionado y esto me ayuda. La salvación tampoco es un rito religioso, algo que yo logro hacer y ya, listo, ya soy salvo. Y tampoco la salvación es algo que yo me gano. Por hacer tantas cosas, un día me voy a ganar la salvación. La salvación es un regalo. Es por la gracia de Dios, algo que nadie en este mundo merece. Ninguno en este mundo puede levantar la mano y decirle a Dios, yo sí merezco ir al cielo. Nadie. Todos somos pecadores indignos de ir al cielo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, Él nos ha dado vida a través de su Hijo. Entonces, algunos nos han preguntado y dicen, mire, ya he entendido esto de que Cristo es el único que me puede salvar. También he entendido que Él murió en la cruz para salvarme de mis pecados, y es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y han entendido también algo muy grande para entender, es que lo único que yo tengo que leer es la Biblia, no un libro de un hombre o algún consejo, es las Escrituras. Ahí está todo revelado, la mente de Dios está aquí en este sagrado libro. Pero llegan y dicen, pero se me hace tan difícil creer que para ser salvo lo único que tengo que hacer es creer. Lo veo muy fácil, no creo que puede ser así. Que Dios quiere que yo le ame, o Dios quiere que yo cambie un poco, o que haga buenas obras. Y todo esto, en la mente humana, lo piensan así. Y quiero decirles, no hay ningún problema, mi estimado oyente, muchas personas piensan de esa manera. Pero tenemos la palabra de Dios para aclarar, y para que cada uno vea lo que yo estoy pensando, a ver si qué dice Dios. En el primer caso hay dos ciegos, fíjese bien. Ellos llegaron al Señor Jesucristo y no podían ver. El Señor les hizo esta pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Él les está preguntando si ellos creen que Él puede sanarlos, si ellos creen que Él tiene el poder para sanarlos. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces el Señor tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. El Señor nos va a enseñar aquí en este milagro a que en estos hombres había confianza. Creían, tenían fe en Él para ser sanados. Y Él les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando encontramos el hombre que tiene su hijo único endemoniado, por mucho tiempo había estado batallando con este problema, lo había traído a sus discípulos no habían podido hacer nada, nada por él, Él vino al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo tiene una plática con él. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dice, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero sí puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él le dice, Señor, si usted puede, en vista de que tus discípulos no pudieron, a ver si usted puede. El Señor le dice, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No se trata si yo puedo, se trata de si usted puede creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mi estimado oyente, el Señor Jesucristo ubicó a este hombre en lo que él tenía que hacer: creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esta palabra también se puede traducir así: creo, ayúdame en mi poca fe. Era débil, pero él creía. Creo, ayuda mi incredulidad. El Señor Jesucristo reprendió aquel espíritu. El espíritu sacudió con violencia al muchacho. El muchacho cayó, parecía que estaba muerto, pero el Señor lo levantó, lo tomó de la mano y le enderezó. Uno ve estos dos casos y dice, bueno, los ciegos, ellos confesaron que sí creían que el Señor podía. Este hombre endemoniado, él dijo, sí, creo, ayuda mi incredulidad. Pero al ver el caso del señor Jairo, Jairo era un principal en la sinagoga. Él tenía su única hija, ya iba a morir. Y él fue a avisarle al Señor, mire Señor, véngase pronto, porque mi hija está grave. Y el Señor iba camino a la casa de Jairo, y llegó una señora con flujo de sangre, se acercó, tocó el borde de su manto y fue sanada. El Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y a la multitud le apretaba, pero una sola persona le había tocado para recibir bendición. Aquella mujer dijo, le dijo toda la verdad, se postró a sus pies, y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. En este milagro uno ve una mujer sana y salva, sanada de su enfermedad y salva ahora por su fe en Jesucristo, salva de su alma. Pero le dijeron a Jairo, mire Jairo, el Señor se tardó mucho, así que ya su hija se murió. Ya no hay nada que hacer. No molestes más al maestro. ¿Para qué molestas más al maestro? Déjalo. Lamentablemente, la triste noticia es, su hija se ha muerto. Ya no vive. Cerró los ojos. Dejó de respirar. El Señor conocía el corazón de Jairo. Mi estimado oyente, qué dolor más grande ver la única hija murió. Ahora el Señor, que sabe el corazón, le dice, no temas, no temas, cree solamente. Mi amigo, el Señor le está diciendo a Jairo, no temas, sigue creyendo, confía, descansa, no temas, cree solamente. Y esto es algo importante en esta mañana que quiero decirle. En el momento en que usted ve, yo no puedo hacer nada, y he hecho tantas cosas, y lo he intentado una y otra vez, por aquí y por allá, y he buscado esto y he fracasado. Las palabras del Señor Jesucristo en ese día fueron, no temas, cree solamente. Por eso cuando hablamos de la salvación, decimos, la Biblia dice, el que en él cree, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la salvación, hay que entenderlo. Lo que Dios quiere de mí es que yo confíe, descanse y crea en la obra que hizo su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras, «Consumado es». «Consumado es» significa «todo ha sido hecho». Todo ha sido pagado, cancelado. Cristo lo ha hecho todo. Entonces, cuando salen a predicar el Evangelio los apóstoles, y un hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es Hechos capítulo 16. Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. El Señor ya lo había dicho. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nicodemo no sabía cómo nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No lo entiendo, Señor. Y el Señor le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a leer unos dos versículos en Juan capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En una ocasión, un predicador fue a la India, y él hizo amistad con un pescador de perlas. Y él, en todo su tiempo, estuvo predicándole la palabra de Dios. Y le dijo a este hombre pescador, mira, no tienes que hacer nada, Dios ya lo ha hecho todo. Hace más de 2000 años, su Hijo amado vino a este mundo a dar su vida en la cruz, y murió por el mundo perdido en el pecado. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, y Él resucitó. Y Él es el único que nos puede salvar. Le decía este predicador al indio, lo que hay es que aceptar. Cristo es el regalo de Dios, la vida eterna. Confiar en lo que Él hizo, eso es suficiente. Este hombre, el hindú, no podía entender. Él decía, esto es demasiado fácil. Usted dice que solamente por creer y ya tengo la vida eterna y voy al cielo. No puede ser. Creo que yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que poner mi granito de arena. Yo tengo que hacer algo. Esto es muy fácil decir, no, ya soy pecador y ya aceptar y punto. Bueno, el predicador no logró convencer a este hombre. Y llegó el día en que se tenían que separar, se iban a despedir, y no sabían si iban a tener otro encuentro. El hombre, este pescador de perlas, contó muchas anécdotas con sus perlas y lo que él pescaba y todas esas historias de su vida. Pero ese día ya de la despedida, él le dijo, oiga, le voy a traer algo. Y él se fue a su casita y trajo un cofre muy viejito, lo abrió. Y ahí en el pañuelo sacó, tenía una perla muy grande. Y le dijo, le voy a contar algo. Yo tenía un hijo, único hijo, y era el mejor pescador de perlas. Un día mi hijo bajó a lo más profundo allí. Se tardó mucho, y tanto así que falleció. Cuando logramos sacarlo, en su mano traía esta perla. La perla más grande, más hermosa que yo he tenido. Yo quiero regalársela a usted, predicador. El predicador la vio y dijo, qué perla tan hermosa, tan grande. Debe costar mucho, mucho dinero. Y le dijo al hindú, mire, yo de verdad siento pena. Yo quiero pagarle algo. Si usted me la quiere dar, pero yo quiero darle dinero. Eso cuesta mucho. El hindú se ofendió y le dijo, ¿qué está pensando? Le acabo de decir que le costó la vida a mi hijo. No hay dinero en el mundo que pueda pagar el precio de esa perla. Es muy costosa. No tiene precio. Yo se la estoy obsequiando. Es un regalo. Es gratis. No es barata. Pero yo se la regalo. El predicador dijo por un momento. Se quedó callado hasta decirle, mire, exactamente es lo que le he intentado decir. Cristo es el regalo de Dios. Él murió en la cruz. Y Él derramó su sangre preciosa, y Él vive. Y no hay nadie en este mundo que le puede pagar a Dios y decirle, aquí le va un dinerito por ese regalo. No, Cristo es la vida eterna. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi estimado oyente, aquel hombre llegó a entender que lo único que él tenía que hacer era recibir el regalo, recibir el don de Dios. Así como él estaba obsequiando aquella perla que no tenía precio, acéptela y nada más. En esta mañana, lo único que Dios espera de usted es que usted confíe, con fe, creyendo en Jesucristo, murió por pecadores. Si usted llega a reconocer que también es un pecador perdido, que merece el infierno, y que no ha podido hacer nada para agradar a Dios, mire, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta mañana, yo le invito que mire a Cristo, que crea la palabra de Dios y tendrá la salvación de su alma, no porque yo lo digo, sino porque Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.